Bueno, vamos a hablar ahora acerca del coronavirus, las medidas de protección que tenemos que tener y la secuenciación del virus en nuestra región que se está llevando adelante en el Instituto de Medicina Regional de la UNE. Estamos ahora en contacto telefónico con Horacio Lucero, él es biólogo molecular y jefe del Laboratorio de Genética y Biología Molecular de la UNE. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por atendernos. Le habla Noelia Moreira.
Buenos días, Noelia, ¿cómo te va? Saludos a todos los oyentes.
Bien, bueno, en principio queríamos saber cuál es la situación hoy de la secuenciación genómica del virus de la COVID aquí en Chaco y entiendo que en Corrientes también, ya que los resultados no se envían directamente al Instituto Malbrán, sino que tenemos la posibilidad aquí de saber con menor tiempo cuáles son las cepas que están actualmente en la provincia.
Exactamente. Gracias a un subsidio que nosotros hemos ganado por concurso, digamos, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pudimos adquirir un equipo de secuenciación muy novedoso que trabaja con nanotecnología y que nos permite hacer la secuenciación de las muestras que circulan en la provincia en forma local y en forma mucho más rápida que los resultados que expide el Instituto Malbrán, porque obviamente ellos reciben muestras de todo el país, entonces poder hacerlo localmente es una gran ventaja y aparte fue un gran salto tecnológico el que pegó el Instituto de Medicina Regional y el equipo de investigadores que está conformando el equipo de secuenciación ha adquirido conocimiento en forma muy rápida, digamos, y con formación específica de la gente del INTA particularmente.
Uh-huh. Hoy podemos decir que ya tenemos circulación comunitaria de la variante Delta y casos de Omicron que también se han detectado en Chaco.
Exacto, la variante Delta ya está circulando entre nosotros hace unos meses, con la novedad de que, bueno, en la última secuenciación que hicimos y entregamos los informes el 28, aparecieron 3 casos de viajeros que ya presentan la variante Omicron. Así que, bueno, por la contagiosidad que tiene esta variante, nosotros suponemos de que en muy poco tiempo va a ser también una de las variantes preponderantes en la zona, como está ocurriendo en todo el país, ¿no?
¿Y cuál es la característica de la Delta y la característica de la Omicron? Sobre todo teniendo en cuenta no sé si hay algún cambio en los síntomas, pero sobre todo en la influencia de la vacunación en las personas, ¿no? Ya quizás se presentan síntomas leves, pero si podemos diferenciar de alguna manera la Delta de la Omicron.
En realidad, lo que se reporta, por ejemplo, en los estudios a nivel mundial, es que la variante Omicron tiene algunos síntomas, o mejor dicho, carece de algunos síntomas que sí tenían las otras, como es pérdida de olfato y gusto, uh-huh, por ejemplo. La presentación clínica pareciera ser un poco más leve, más benigna, y no tiene tantas complicaciones clínicas. En realidad es lo que se está reportando, pero debemos esperar un poco más de tiempo para poder acelerar esto. Y lo que yo siempre digo es que la circulación de las variantes en diferentes países no siempre es igual y la característica clínica no se da siempre igual porque afecta a diferentes grupos étnicos. Ajá. Y eso depende de la zona geográfica donde está circulando. Entonces hay que hacer estudios locales. Los médicos epidemiólogos tienen que hacer estudios locales para asociar cuál es la variante que está circulando y justamente poder correlacionarla con los efectos clínicos en tiempo y forma, ¿no?
¿Y cuáles son las características de esa circulación de la Delta aquí en el Chaco, por ejemplo?
¿De la Delta?
Sí.
En la anterior circulación, en la secuenciación que nosotros hicimos, todas las variantes que nosotros reportamos fueron Delta. Y eso es interesante porque nosotros vamos viendo, cuando nosotros empezamos a hacer la secuenciación, que fue en el mes de junio, teníamos una diversidad de variantes que fundamentalmente estaba liderada por la variante Gamma, que es la que inicialmente apareció en Manaus, en Brasil.
Sí.
Y esa se mantuvo hasta aproximadamente octubre, como una de las variantes más predominantes, junto con la variante, con otra variante que se llama Andina,
sí,
que es la Lambda. Y después vimos un corte muy pronunciado a partir de noviembre, donde la variante preponderante fue la Delta, y se fueron dejando de lado las otras hasta que se volvió casi exclusiva. O sea, en todas las secuenciaciones que hicimos, fueron variante Delta en los pacientes. Y bueno, el tema es de que ya esto nos agarró con la mayor cantidad de gente vacunada.
Sí.
Por lo tanto, no fue tan grave, porque tenemos un porcentaje de cobertura de vacunas muy interesante. Entonces, ahí estamos viendo cuál es la importancia de que las personas estén vacunadas. Y ahora con la Omicron, se está pidiendo el refuerzo de la tercera dosis, digamos, en las personas que han tenido dos dosis anteriores, porque al ser más contagiosa y tener más mutaciones, la Omicron tiene arriba de 30 mutaciones y las otras generalmente tenían dos o tres mutaciones. Esto quiere decir de que cuanto más mutaciones tiene la variante, tiene más chances de evadir la respuesta inmunológica.
Ah, claro.
Y por lo tanto es importante de que la gente esté con el esquema completo de vacunas, ¿no?
Claro, por eso están. A ver, hay gente que dice, ¿para qué ponerme la tercera dosis si ya tengo dos? No lo necesito, estoy bien.
El esquema actual,
COVID.
Claro, el esquema actual de vacunación completo es con refuerzo, ya
sí.
No es más con dos dosis. O sea, para esta variante se pide que las personas tengan el refuerzo puesto, por
sí.
Eso que se está haciendo tanto hincapié en esto, y que las personas que no tengan las dos dosis las completen, igual que el tema de las personas que no se vacunaron todavía, ¿no?
Claro. Y a quienes estén, a ver, recomendaciones, a quienes estén pensando en viajar a lugares
sí.
que ya tienen circulación de la Omicron,
sí.
¿Se recomienda vacunarse antes de viajar o a la vuelta?
No, se recomienda antes, porque aparte hay muchas provincias que ya tienen restricciones de pases sanitarios.
Sí.
Por lo tanto, para poder entrar a algunos territorios provinciales le van a pedir que tenga el esquema completo de vacunas.
Me refiero a la dosis de refuerzo, ¿eh?
Sí, sí.
Sí,
sí
también.
Sí.
Bien.
Lo importante es que si se cumplieron al menos 3 meses de la aplicación de la segunda dosis,
uh-huh.
ya se pueden poner la dosis de refuerzo. Y es importante que vayan, si tienen que viajar, con la dosis completa, que por eso digo, ahora el sistema completo de vacuna es con el refuerzo.
Claro. Eso es fundamental.
Es fundamental porque se ha visto cuál es la importancia de la vacunación justamente con el avance de esto. Fíjese que otra cosa importante a recalcar es que las cepas, generalmente las más problemáticas, están surgiendo en Sudáfrica.
Sí.
Y en Sudáfrica hay dos cuestiones que son muy importantes recalcar, que son, primero, que hay muy poca población vacunada, justamente porque el reparto no es, a nivel global, no es homogéneo. Entonces los países más pobres tienen menos posibilidades de recibir vacunas,
uh-huh.
porque no las pueden adquirir. Y eso también es un problema que uno tiene que pensar, de que esto no vamos a salir, vamos a salir entre todos, si no, no vamos a salir, porque lo que pasa en otra parte del mundo tiene repercusión casi inmediata en nuestro territorio. Y aparte en Sudáfrica hay mucha población con HIV-Sida, que eso hace que baje las defensas y que sean poblaciones inmunosuprimidas, y cuando pasan estas dos cosas, de que el virus circula mucho porque no hay vacunas y aparte la población está inmunosuprimida, aparecen este tipo de variantes que rápidamente se diseminan por todo el planeta.
Claro, eso le iba a preguntar, si aquí en Chaco también, al haber sido una de las provincias más comprometidas desde el inicio, inclusive con un alto nivel de letalidad del virus,
sí.
¿tuvo alguna influencia también las enfermedades endémicas que tenemos aquí, como el Chagas o la tuberculosis u otras enfermedades?
Todavía no tuvimos tiempo de analizar eso porque esos son estudios que hay que hacerlos con el correr del tiempo para ver específicamente sacar conclusiones estadísticas en función de cuáles eran las enfermedades preexistentes en las personas que enfermaron peor o que murieron, digamos, ¿no?, por esta patología. Y esos son estudios que hay que hacerlo en forma multidisciplinaria, intercambiando datos con el laboratorio, con biología molecular y con la parte epidemiológica, ¿no?
Bien. ¿Cuál es la característica o el nivel de contagiosidad de la variante Omicron, ¿no? Teniendo en cuenta, comparando quizás, bueno, una persona en qué contexto se contagiaba antes y ahora con esta variante, ¿qué situaciones tenemos que cuidarnos?
Y es entre 5 y 10 veces más contagiosa que la variante que se conocían. Por lo tanto, lo que dicen los infectólogos, esto es un tema médico exclusivo, yo no soy médico, ¿no? Pero dicen que es muy probable que si en una reunión de 10 personas entra una persona que tiene esta variante, es muy probable que al cabo de estar en ese lugar 10 minutos salgan la mitad de las personas contagiadas, porque es sumamente contagioso y más si se relajan las medidas de cuidado como se venían relajando en Argentina, porque si bien sabíamos que no había terminado la pandemia, se habían relajado muchísimo los métodos de cuidado, ¿no?
Sí, es decir que la denominación de contacto estrecho que teníamos antes de pasar 15 minutos encerrados en un lugar con una persona a menos de 2 metros, ahora cambia también con esta variante.
Sí, es más probable que ese contacto estrecho se contagie. Antes, no siempre se contagiaban los contactos estrechos, eso nosotros lo sabíamos.
Sí.
Porque había muchos contactos estrechos que, estando en la misma reunión o estando en alguna actividad social, algunos se contagiaban y otros no. Ahora es muy probable, por lo que se está viendo, de que todos se contagien estando este tiempo, inclusive, por eso digo yo, de no relajarnos en cuanto a las medidas de protección debido a la alta tasa de transmisibilidad que tiene, ¿no?
Uh-huh. Y es verdad, se venía hablando, al menos algunos científicos de Israel decían que, bueno, ya el hecho de que esta nueva variante sea tenga mayor contagiosidad pero menor letalidad, de alguna manera habla de quizás llegar al fin del virus. ¿Se puede pensar en eso?
Bueno, en realidad, si uno lee un poco la historia de los virus respiratorios, por lo general, cuando comienzan, aumentan con fuerza, digamos, la letalidad y la infecciosidad y la complicación de los cuadros clínicos, y a medida que van variando y van mutando, obviamente la población va adquiriendo cada vez mayor inmunidad y van quedando muy pocas cepas que pueden llegar a tener algún efecto directo, digamos, y que puedan evadir la respuesta inmune incluso con la vacunación. Entonces, eso es lo que están teorizando, por ejemplo, algunos científicos, pero en realidad yo creo que es muy pronto para poder aseverar eso, ¿no?
Uh-huh. No sé, quizás se piensa también en si hay alguna similitud con la gripe A, ¿no? El virus H1N1,
claro.
Que exacto. Ahora ya en su momento fue letal y ahora no lo es.
Bueno, nosotros, en realidad, todos los que están en ciencia suponen de que va a seguir el mismo curso y de que, evidentemente, vamos a tener que convivir con este virus como un virus estacional más, ¿no? Por eso que es importante actualizar el tema de las variantes que están circulando rápidamente y si hay que hacer alguna adecuación en la confección de las vacunas sea lo más rápido posible.
Pareciera que, o aparecía que el barbijo ya lo podíamos dejar de lado, sin embargo sigue siendo una de las herramientas más importantes.
El barbijo y el distanciamiento social, como siempre, y la mayor cantidad de gente vacunada es lo que se está pidiendo en forma encarecida en toda la población.
Uh-huh. Bien, y en cuanto a los síntomas que a los que tenemos que prestarle atención, ya teniendo en cuenta que hoy la variante más importante o de circulación es la Delta y algunos casos de Omicron, porque nos decía que ya no hace falta perder el gusto o el olfato, sino que hay otros síntomas también que se presentan.
Sí, en general se aconseja de que, bueno, cuando una persona tiene un catarro y tiene o tiene algún malestar como una rinitis o tiene picazón de garganta, puede ser COVID hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, con esos síntomas mínimos uno ya tendría que hisoparse para poder proteger a su núcleo familiar y a los demás, ¿no?
Bien, bien. Además, sobre todo teniendo en cuenta que la vacuna hace que tengamos síntomas leves.
Exactamente.
Bien. ¿Y actualmente hay más casos en estudio de posible Omicron?
En este momento no, todavía, porque yo creo que están haciendo, nosotros estamos turnándonos ahora en la época de enero y algunas secuenciaciones va a hacer el Instituto Malbrán en el próximo envío de muestras de Chaco.
¿Y cuánto tarda la secuenciación? ¿En cuánto tiempo se sabe?
Nosotros tenemos los resultados generalmente en la semana. Uh-huh. El Instituto Malbrán tarda un poco más.
Bien, doctor, desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo aquí para Nacional Resistencia y muchas gracias por todo el trabajo que vienen realizando.
Gracias a ustedes por el interés y estamos a disposición.
Gracias. Hablábamos con el doctor Horacio Lucero.